Vamos a hablar de algo importante para el presente y para el futuro y que en el pasado tendría que haberse tratado posiblemente más de lo que se ha hecho, pero es una herramienta, hablamos de la renta básica, que ha sufrido también, bueno, consideraciones muy diversas y por lo tanto creo que la apreciación que muchas personas o tienen o tenemos también es bastante diferente. Hay quien piensa que ofrecer una renta básica universal además a las distintas poblaciones, en este caso pues vamos a poner la nuestra, es algo un poco fantasioso. Otros opinan que los recursos actuales no darían. Otros, por otro lado, que desincentiva a otras personas o la ambición vital de otras personas. Otros consideran que es absolutamente necesaria y que podría equilibrar la brecha y el abismo que hay entre, bueno, pues unas unidades convivenciales y otras. Pues vamos a trabajar un poco este asunto, porque hace unos días se hablaba en Bilbao precisamente de renta básica. Desde UNICEF y Cáritas Vizcaya hicieron una jornada acerca de esto. Y es que no son pocas las personas que ahora mismo en un elemento así podrían ver al menos una salvación para su proyecto de vida. Se hacían algunas calibraciones, Ana Sofi Tellechea, que el otro día hablaba también en los micrófonos de Egunon Bizkaia, desde Cáritas, aquí en nuestro territorio, mencionaba que 132.000 personas se encuentran en una situación grave en este sentido. Vamos a hablar en este caso con quien también fue ponente de esas jornadas, Gabriel González Bueno, es especialista en incidencia política y estudios de UNICEF España, que nos hable de cómo esto puede articularse y cuáles son pues los beneficios que podríamos encontrar y si hay alguna circunstancia que lo haga muy difícil o imposible, pues que nos lo diga también o que nos diga lo contrario, que no es así. Bueno, pues todo esto ahora nos lo cuenta Gabriel, que nos está escuchando. Egunon, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, Gabriel. Bueno, pues cuéntanos, porque decía que es verdad, la consideración que tenemos hacia la renta básica en la ciudadanía es muy diferente. Hay opiniones, no sé si para todos los gustos, pero igual sí, e incluso para algún disgusto también.
Sí, nosotros en concreto desde UNICEF, con Save the Children y la Plataforma de Infancia, lo que estamos proponiendo, aparte de una renta básica, es una prestación universal por crianza, que conecta un poco con la idea de renta básica también, en este caso, para los hogares con niños. No sería garantizar una renta, sino que todos los niños pudiesen acceder a una prestación económica. En nuestro caso, lo que planteábamos era una deducción fiscal reembolsable, que es una figura que se ha explorado poco en este país. Pero yo creo que, al final, proporcionar seguridad económica a las familias, en concreto, en nuestro caso, a las familias con niños, primero posibilita el desarrollo del niño hasta el máximo de sus posibilidades, que es el mandato, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño, por un lado. Luego actúa de manera preventiva, pero también soluciona una parte importante de la pobreza infantil, que es un gran enemigo no solo del desarrollo, sino también de, bueno, ahora estamos viendo la relación que hay entre pobreza infantil, por ejemplo, y salud mental y otras situaciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, bueno, la experiencia, por atender algo que has mencionado antes, que tiene UNICEF a nivel internacional, es que este tipo de rentas universales no solo no disuaden del empleo, sino que en muchos casos lo facilitan, en el sentido que alguien que no tiene seguridad económica, es muy difícil que pueda emprender un proyecto vital. Y esto, tanto la renta básica como una prestación para crianza. La prestación para crianza no sería lo suficientemente amplia, pero sí supondría un apoyo. Proporcionan esa seguridad mínima, sobre todo en los hogares más vulnerables, para empezar a plantearse un proyecto de vida. Recuerdo una frase que nos dijo un obispo en Ecuador, Monseñor Arellano, que decía que la pobreza es la dictadura de lo imprevisto, ¿no? Cuando alguien vive bajo esa dictadura, es muy difícil construir un proyecto.
Claro, es verdad, Gabriel, que para todo esto, como nos lo estás explicando, haría falta un cambio de cultura, yo creo que de mentalidad incluso general, ¿no? El otro día explicaban estos mismos micros Ana Sofi cómo habría que dejar de mercantilizar, digamos, el empleo o pensar que todo el mundo tiene que llevar a cabo su proyecto vital mediante un trabajo, mediante un empleo. Es verdad que da la sensación, también por las nuevas tecnologías, de que pues no va a haber trabajo para todos y hay que plantearse qué va a pasar a partir de ahora. Igual el recorrido vital de todas las personas no tiene por qué forzosamente pasar por un trabajo.
Bueno, ese es el enfoque que ha realizado Cáritas, y es verdad que lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la pobreza infantil, y es bastante evidente en un país en que la protección social de la infancia es de las más bajas de la Unión Europea, es que el empleo actúa como un elemento de pobreza cuando no se tiene, pero incluso en estos momentos estamos viendo que con la precariedad de determinados empleos, y eso ocurre especialmente en las familias con niños y niñas, ni siquiera tener un empleo permite acceder a tener una renta que te saque de esos umbrales de riesgo de pobreza que se manejan a nivel europeo. Con lo cual es verdad que hay que empezar a desligar las prestaciones, las ayudas, pero también a veces los proyectos vitales del empleo. Eso hay que exigiría seguramente muchas matizaciones y mucha negociación, pero creo que en nuestro caso, hablando de universalidad, precisamente queremos separarlo de lo que son las prestaciones contributivas. Uh-huh. Asumiendo además que en España ya existen prestaciones universales, ¿no? Por ejemplo, en las pensiones. Una parte son contributivas, pero otra parte no lo son. Y cubren prácticamente a todos los mayores de 65 años en adelante, ¿no?
Gabriel, ¿entiende las administraciones esta cuestión bien? Estoy pensando ahora pues en las cuestiones además de la crianza. De repente, pues bueno, pues se ve en la administración que hay un problema con la natalidad y surge el cheque bebé. Bueno, pues que alivia lo que alivia. O de repente, ahora mismo y lo más reciente, pues aquí se va a dar una ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 3 años, pensando, bueno, pues en impulsar la natalidad y reducir los costes de tener hijos. ¿Esto es entender bien la cuestión?
Bueno, nosotros, nuestro enfoque no es solo desde la natalidad, que es verdad que hemos valorado en algún informe hace unos años que planteaba un problema, ¿no?, de sostenibilidad incluso del sistema de protección social de todos los españoles, no solo de las familias con niños, pero yo creo que nuestro enfoque es el de los derechos de la infancia. O sea, nuestra idea es que atendiendo bien a los derechos de la infancia, entre otras cosas con una protección social razonable, las familias van a sentirse seguras en su proyecto vital de tener hijos, especialmente las mujeres, ¿no? Ahí confluyen muchas cosas en la natalidad, no solo las prestaciones, también la posibilidad de un empleo estable, las medidas de conciliación, pero a nosotros nos hubiese gustado que esas ayudas, que muchas veces se concentran en los primeros años de vida, se amplíen a toda la trayectoria vital de los niños y adolescentes hasta los 17 años, como planteamos, porque yo creo que cuando alguien decide tener un hijo es muy consciente de lo que supone y del esfuerzo que supone personal, también, por supuesto, con todas las bondades y todos los retornos maravillosos que tiene ser padre o madre, pero se lo plantea como un proyecto a largo plazo. Y yo creo que una prestación por crianza tiene que atender a esa idea de que los niños y las niñas son una realidad ahora mismo, pero también son un proyecto a largo plazo para las familias y deberían serlo también para las administraciones.
Es verdad que la economía no es el fin o objetivo último de esta renta, pero es verdad que en ocasiones, cuando hemos hablado pues acerca de este debate de la renta básica, ha salido a colación el hecho de que podía ser, ¿no?, incluso un impulsador de la economía, que algo que pudiera provocar que más familias pudieran tener pues más capacidad de consumo y de gasto.
Sí, quiero decir, cualquier renta de estas no es un coste solo en términos económicos, sino que tiene retornos. Y tiene retornos a corto plazo, en el sentido que las personas que reciben esto lo consumen. Y bueno, pues el Estado recibe el IVA, recibe a través de los sistemas de impuestos incluso de la generación de empleo puede recibir retornos. Pero hace poco leí un análisis de la Universidad de Columbia que decía que por cada dólar invertido en la etapa de la infancia, en educación, en protección social, específicamente este análisis era sobre protección social, el Estado a lo largo de la vida de esa persona retorna 8 dólares. El análisis que hacían era 100 dólares, 800 dólares, ¿no? Pero la proporción es la misma. O sea que invertir en infancia además es que es rentable en el corto, en el medio y en el largo plazo, Y eso es una de las apuestas que nuestro país, aunque se ha avanzado en los últimos años, sigue teniendo pendiente.
Bueno, pues es verdad que todavía hay mucho por pensar y además formulaciones nuevas e ideas nuevas para poder articular todo esto, que a veces parece que estamos estancados, pero bueno, desde UNICEF es verdad que vosotros también habéis dado que se ha unido a la fiscalidad y otras cuestiones, yo creo que se pueden dar muchísimas alternativas para poder sacar esto adelante con los beneficios que mencionábamos, que no son para solo las personas más afectadas directamente, sino para todos nosotros, que por eso vivimos interconectados en sociedad. Bueno, pues Gabriel González Bueno, como decimos, responsable de incidencia política y estudios en UNICEF, UNICEF España. Gracias por estos datos y hablar un poquito, pues cada vez con una cierta frecuencia de todo esto para ir interiorizando lo que de verdad supone. Gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Saludos.